¿Qué conexión puede haber entre un reflejo ancestral que permite a las ballenas y a las focas cazar en las profundidades del océano y una de las causas más trágicas y misteriosas de muerte en la epilepsia?
Es una pregunta increíble, la verdad.
Hoy nos sumergimos en un enigma médico de primer orden. Tenemos sobre la mesa una serie de artículos científicos que investigan la muerte súbita e inesperada en epilepsia, o SUDP. Y una hipótesis que intenta explicarla, conectando mundos que de verdad parecen totalmente ajenos. Y para que se vea lo personal que puede ser la ciencia, un dato clave.
A ver.
La chispa de esta teoría no surgió en un laboratorio, sino de la experiencia de uno de sus autores, el doctor José L. Vega, durante un curso de buceo libre.
Efectivamente. Y bueno, nuestra misión hoy es explorar esa hipótesis que es audaz y, la verdad, muy elegante. Es fundamental subrayar desde el principio que sigue siendo una teoría.
Claro, una hipótesis.
Pero ofrece por primera vez una explicación mecánica paso a paso para un fenómeno que es devastador. El recorrido que haremos hoy es casi el de un detective.
Me gusta la idea.
Primero examinaremos la escena del crimen, que es la SUDEP. Luego presentaremos a un sospechoso inesperado, un reflejo llamado la respuesta de inmersión de los mamíferos.
¿Y al final?
Y finalmente analizaremos las pruebas, las pistas que sugieren que una convulsión podría, digamos, secuestrar este reflejo protector y convertirlo en un arma.
Me parece un planteamiento perfecto.
Venga, pues vamos a meternos de lleno con el misterio principal. La SUDEP, por lo que entiendo de las fuentes, es una especie de agujero negro en el diagnóstico.
Sí, ocurre en pacientes con epilepsia, es súbita, inesperada y, lo más importante, no se puede explicar por otra causa como un accidente o un ataque que no para.
Has dado en el clavo. Y esa última parte es crucial. No es la convulsión en sí la que causa la muerte directamente, sino un evento catastrófico que parece ocurrir justo después.
Ajá. Y aquí viene lo verdaderamente desolador del asunto. Las víctimas suelen ser personas jóvenes, a menudo en la veintena o treintena, que por lo demás están sanas. Es que eso es lo que más impacta. Los artículos lo describen con una frialdad clínica que impresiona. Se les encuentra sin vida en la cama por la mañana.
Es terrible.
Imagina la devastación para una familia. Una persona joven, con toda la vida por delante, que se va a dormir y simplemente no despierta. Resolver esto no es un ejercicio académico, es una urgencia.
Totalmente.
El único factor de riesgo claro que mencionan es la frecuencia de las convulsiones más severas, las tónico-clónicas.
Exacto. Y si seguimos con la analogía del detective, la pista más importante sobre qué es lo que ocurre está en las autopsias. Aquí es donde la patología nos habla.
Vale.
De manera consistente, en muchos de estos casos se encuentra un edema pulmonar agudo y masivo. Es decir, los pulmones están anegados de líquido.
¿Anegados?
Sí, a veces incluso con hemorragias. Se ha convertido, de hecho, en una seña de identidad patológica de la SUDEP.
¿Líquido en los pulmones? Eso es un ahogamiento. Pero estas personas están en su cama.
Esa es la gran paradoja. Además, se observa que los corazones y los pulmones suelen pesar más de lo normal, y no es por una enfermedad crónica.
Ah, no, no. Apunta a un proceso increíblemente rápido, agudo y violento. Es como la huella de una tormenta fisiológica que ha ocurrido en cuestión de minutos. La gran pregunta es, ¿qué fuerza tan repentina y brutal puede causar eso en una persona sana? Entendido. El hallazgo clave es ese edema pulmonar masivo. Y para encontrar la respuesta, los autores nos llevan a un lugar que nadie esperaría: las profundidades del océano. Aquí es donde la historia da un giro de guión.
Así es. Nos lleva a la respuesta de inmersión de los mamíferos, o MDR, por sus siglas en inglés. Es un conjunto de reflejos neurológicos potentísimos.
Un superpoder, casi. Pues sí, un superpoder que compartimos con todos los mamíferos, desde ratones hasta ballenas azules, y que está diseñado para una única cosa: mantener el cerebro vivo el mayor tiempo posible sin respirar. Y aquí es donde entra la anécdota del doctor Vega, que a mí me parece alucinante. Cuenta que descubrió la potencia de este reflejo no en un libro, sino en su propio cuerpo.
Sí, es increíble.
Durante un curso de buceo libre, experimentó una bradicardia extrema, o sea, una ralentización del corazón. Le bajó el pulso a 12 latidos por minuto.
Párate a pensar en esa cifra. 12 latidos por minuto. Es un latido cada 5 segundos. En un hospital, ese número haría sonar todas las alarmas de parada cardíaca inminente.
Claro.
Es casi increíble que el cuerpo haga eso a propósito.
Quedó. Esa experiencia personal, sentir en su propia carne un reflejo tan extremo, es la chispa que enciende toda esta línea de investigación.
Es que no es una idea abstracta.
No, nació de una sensación física real y abrumadora.
Mm.
Exacto. Y ese es el primer y más dramático componente del reflejo de inmersión. La bradicardia. El corazón, de repente, echa el freno de una forma brutal.
Pero mientras el corazón se ralentiza, ocurren otras dos cosas a la vez. La segunda es una vasoconstricción periférica masiva. El sistema nervioso central da la orden de cerrar el grifo de la sangre a zonas no esenciales, como los músculos de brazos y piernas, la piel.
O sea, el cuerpo entra en modo de máxima seguridad, como en un submarino cuando hay una brecha, que se cierran con puertas para proteger el puente de mando.
Es la analogía perfecta. Y al cerrar esas compuertas periféricas, una porción muy sustancial del volumen sanguíneo del cuerpo es redirigida de forma forzosa hacia el tórax, hacia el circuito cardiopulmonar.
Vaya.
Esto se conoce como el desplazamiento sanguíneo o blood shift. El núcleo del cuerpo se inunda de sangre para proteger el corazón y sobre todo el cerebro.
Increíble. Y el tercer componente. En el esquema se menciona algo sobre el bazo.
Sí. Ese es un punto interesante y que, de hecho, ha evolucionado. Clásicamente se describía un tercer componente, la contracción del bazo.
Ajá.
La idea era que el bazo, que almacena glóbulos rojos, se contraía para liberarlos a la circulación y así aumentar la capacidad de transporte de oxígeno, como tener una pequeña bolsa de sangre de emergencia.
Otro mecanismo de supervivencia alucinante.
Lo es. Sin embargo, la evidencia más reciente, sobre todo en humanos, pone bastante en duda que esta contracción del bazo sea tan significativa durante la apnea.
Ah, vale.
Se cree que los cambios celulares que se ven en la sangre podrían explicarse mejor por otros mecanismos. Por ejemplo, la liberación masiva de glóbulos blancos, leucocitos, que estaban adheridos a las paredes de los vasos, sobre todo en los pulmones.
Entiendo, pero la idea central es la misma. Es un reflejo de conservación de oxígeno increíblemente potente. Y un dato final que es la clave de todo.
Dime.
¿Puede activarse? Solo con la apnea, con dejar de respirar. No hace falta ni siquiera mojarse la cara.
De acuerdo. Tenemos este reflejo potentísimo que protege al cerebro inundando el núcleo del cuerpo con sangre. Pero la pregunta del millón es, ¿qué demonios tiene que ver esto con la epilepsia?
Claro, suena a dos mundos completamente distintos. ¿Cómo se conectan?
Pues se conectan a través de la apnea postconvulsiva. Después de una convulsión tónico-clónica severa, es muy común que la persona deje de respirar durante un periodo que puede ser peligrosamente largo.
Ya.
La hipótesis del Dr. Vega es que esa apnea, combinada con la tormenta fisiológica de la propia convulsión, no solo activa el reflejo de inmersión.
Sino que lo activa de una forma descontrolada y exagerada. Una versión ictal relacionada con la convulsión de este reflejo.
Espera un momento. Esto es una paradoja increíble. ¿Me estás diciendo que el mismo mecanismo que el cuerpo desarrolló para salvar a los mamíferos de la asfixia podría ser el responsable de causar una muerte trágica en tierra firme?
Esa es exactamente la esencia de la hipótesis. Vaya que la. El mecanismo propuesto es el siguiente. La actividad muscular de una convulsión tónico-clónica es brutal. Es como hacer el ejercicio más intenso de tu vida. Y se sabe que el ejercicio potencia enormemente la respuesta del reflejo de inmersión. Así que tenemos dos disparadores.
Dos. La apnea y el ejercicio extremo.
La tormenta perfecta.
Exacto. Esto desencadenaría un desplazamiento sanguíneo hacia los pulmones mucho más masivo de lo normal. Ahora, suma a eso otro factor. En humanos, a diferencia de en las focas, el reflejo de inmersión también causa una hipertensión arterial severa.
Claro.
Así que tienes un volumen de sangre descomunal siendo bombeado a una presión altísima contra los delicados capilares de los pulmones.
Uf.
La teoría postula que, en algunos casos, esa presión es tan brutal que los capilares simplemente no aguantan, se rompen. Y el resultado es precisamente lo que se ve en las autopsias.
El edema pulmonar masivo y las hemorragias.
El pulmón se inunda desde dentro. Exacto.
Es una explicación mecánica aterradoramente directa. Pero espera un segundo. Entiendo la lógica, pero no sé, suena casi demasiado conveniente. ¿Hay alguna forma de medir la intensidad de esta respuesta en un paciente vivo?
Esa es la pregunta correcta. Y la respuesta, sorprendentemente, podría estar en un fenómeno que los médicos llevan observando más de un siglo, pero al que nunca le dieron demasiada importancia.
Ah, sí.
La pista podría estar en un simple análisis de sangre.
Nos lleva a la leucocitosis postconvulsiva. Por lo que he leído, desde finales del siglo XIX, los médicos se dieron cuenta de que, después de una convulsión fuerte, el recuento de glóbulos blancos se disparaba.
¿Sí?
Y como no había infección, se consideró una simple curiosidad clínica, un epifenómeno sin más.
Mirarlo con otros ojos. En un estudio de 2019, analizaron a pacientes y encontraron una correlación directa y sorprendente.
¿Cuál?
La magnitud de esa leucocitosis postconvulsiva, que podemos llamar POSE-L, reflejaba con precisión la gravedad del problema respiratorio que había sufrido el paciente durante la crisis.
¡Ostras! Entonces, la POCL, esa curiosidad a la que no daban importancia, podría ser en realidad el contador de la intensidad de esta tormenta interna. Es como el humo que nos dice lo grande que fue el fuego. Es una analogía fantástica. Los datos del estudio fueron muy claros. Recuentos más altos de glóbulos blancos se asociaron con una menor saturación de oxígeno. Ajá.
Y una mayor probabilidad de que el paciente necesitara ser intubado. La fisiología que se cree que hay detrás es fascinante. No es que el cuerpo produzca más glóbulos blancos.
Sino que.
La enorme descarga de catecolaminas, como la adrenalina y el aumento brutal del flujo sanguíneo, literalmente arrancan los leucocitos que estaban pegados, marginados, en las paredes de los vasos.
Y supongo que el principal reservorio de esos leucocitos aparcados son los pulmones, ¿no? Por la enorme cantidad de vasos sanguíneos que tienen.
Precisamente. Los pulmones actúan como un gigantesco parking de leucocitos. Durante esa tormenta hemodinámica que describíamos, esa inundación de sangre a alta presión no solo se escapa líquido,
Claro.
sino que se liberan de golpe a la circulación millones de estas células. Por tanto, la POC-CL podría no ser un simple efecto secundario.
Sino un biomarcador.
Un biomarcador medible, un eco en la sangre del estrés cardiopulmonar extremo que está sufriendo el paciente. Sería la huella que deja esa respuesta de inmersión ictal. Venga, vamos a atar todos los cabos, a ver si lo he entendido bien. La secuencia sería esta. Una persona tiene una convulsión tónico-clónica severa, y eso provoca una apnea.
La combinación de fuerza y falta de aire dispara una respuesta de inmersión, pero en una versión ictal, descontrolada.
Eso es.
Esto provoca un desplazamiento masivo de sangre hacia el tórax a una presión altísima, que revienta los capilares pulmonares y causa un edema fatal.
Perfecto.
Y como daño colateral, esa misma fuerza libera una avalancha de leucocitos desde los pulmones a la sangre, creando una POCL, que si pudiéramos medirla, nos indicaría la brutalidad del evento.
Has trazado la secuencia de la hipótesis a la perfección. Pero ahora viene el punto clave y, bueno, trágico de todo esto.
¿Cuál?
La POP-SL, ese biomarcador, no puede medirse en las víctimas de SUDEP, porque cuando se les encuentra, ya han fallecido. Y los procesos post-mortem alteran cualquier análisis.
Claro.
La teoría postula que si pudiéramos sacarle sangre justo en los minutos posteriores al evento fatal, encontraríamos un recuento de leucocitos por las nubes. Pero no podemos.
Es una pieza del puzzle que siempre faltará, por definición.
Exacto. Y por eso es tan importante insistir en que, aunque es una hipótesis muy bien fundamentada y elegante, sigue siendo teórica.
Claro.
Los mecanismos exactos todavía se están investigando. Y como toda buena teoría, tiene sus limitaciones. No pretende ser la respuesta para absolutamente todos los casos.
Claro, la SUDEP es seguramente un fenómeno complejo y con varias causas posibles.
Sin duda. Esta teoría, por ejemplo, encaja muy bien con los casos que cursan con apnea y la hipertensión esperada por el MDR. Pero hay descritos casos de SUDEP que parecen ocurrir sin una apnea evidente.
Ah, vale.
O incluso casos en los que el problema parece ser una hipotensión y un fallo cardíaco, no una sobrecarga pulmonar. Es un modelo explicativo muy potente para un subgrupo, pero no es una respuesta universal.
Aún así es increíble. Hemos partido de la afición de un neurólogo por el buceo para llegar a una teoría que da una explicación plausible a una de las mayores tragedias de la epilepsia.
Sí, es fascinante. Conecta fisiología, historia de la ciencia y observación clínica de una manera brillante. Es un ejemplo perfecto de cómo una nueva perspectiva puede arrojar luz sobre un viejo enigma. Doctoral. Describió experimentos en animales y en sí mismo. Sin embargo, su trabajo cayó en el más absoluto olvido. Casi un siglo después, el fisiólogo francés Paul Bert lo redescubrió y todo el mérito se le atribuyó a él durante décadas.
O sea, la primera pista de todo este misterio estuvo ahí, publicada durante 100 años y nadie le hizo caso.
Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta para reflexionar. ¿Qué otras pistas vitales sobre la fisiología humana, quizás cruciales para entender enfermedades como esta, podrían estar ocultas a plena vista en viejos artículos, esperando simplemente a que alguien las redescubra o, como hoy, las conecte de una forma novedosa e inesperada?